Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El Sacerdote Perfecto y Perpetuo. Todo pacto necesita una garantía. Cuando alguien firma un contrato importante, normalmente se exige un fiador. Alguien que responda si la otra parte falla. Eso es un fiador. La pregunta que toda alma consciente de su pecado necesita responder sería esta: ¿quién puede garantizarme que mi relación con Dios no fallará? ¿Quién puede garantizarme que mi relación, que mi salvación no se perderá en el camino? No solo mi relación con Dios, sino también mi salvación. El Antiguo Testamento presentó un sistema sacerdotal con sacerdotes que morían, que pecaban, eran imperfectos, que debían repetir sacrificios año tras año. Todo esto en sí, un sistema que por su propia naturaleza no podía ofrecer garantía definitiva de nada. No lo hacía realmente, no ofrecía garantía de salvación. Pero Dios no dejó la salvación del creyente en manos de un sistema que al final era frágil. Confirmó su promesa con un juramento y estableció un sacerdote cuya vida no termina, cuya obra no se repite y cuya intercesión no cesa. El corazón de este pasaje está en esta palabra: Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y esta es la certeza que hoy queremos que quede grabada en tu corazón. Yo anhelo que quede grabada en tu corazón y te dé una seguridad de la salvación que has recibido en Cristo Jesús. Recuerda que estamos en este capítulo, está haciendo referencia a estos dos sistemas sacerdotales. ¿A cuál me refiero? Al sistema que se caracterizaba por la descendencia en la carne, el sistema establecido en Aarón, el sistema levítico. Solo podían ser sacerdotes los que descendían de Aarón. Nadie que no sea de la descendencia de Aarón podía acercarse a ejercer el sacerdocio. Y los hijos de Aarón eran los sumos sacerdotes. Pero resulta que cuando el autor de Hebreos, que es desconocido, trae esta carta, quiere animar a los creyentes. A los creyentes, no solo judíos, sino también a los que no eran judíos, que en un sentido estaban cayendo en una cuestión de desconfianza por las persecuciones y las aflicciones que hay en la vida cristiana, así como el día de hoy hay también muchas de estas preocupaciones, aflicciones, afanes. En ese tiempo había persecuciones en el Imperio Romano. Y muchos de ellos comenzaban a dudar del sacerdocio de Cristo. Porque Cristo era rey según la descendencia, el linaje de la tribu de Judá. Y eso está claramente expuesto en el Evangelio de Mateo. Para este tiempo ya estaba el Evangelio de Mateo. Ya estaban los evangelios. El último evangelio que se escribió fue el de Juan, pero las genealogías está en Mateo y está en Lucas. Así que muchos creyentes comenzaban a poner en tela de duda que Cristo sea sacerdote. ¿Por qué razón? Porque ellos decían, ni un sacerdote desciende de la tribu de Judá. Todos descienden de la tribu de Leví. Así que entonces el autor de Hebreos, usando la misma escritura, porque no son inferencias propias del autor, por eso es un libro canónico, es decir, el Espíritu Santo está detrás de esta obra. El autor de Hebreos trae precisamente el testimonio de lo que sucedió allá en Génesis y que fue confirmado por Dios con un juramento en el Salmo que expresa precisamente esa palabra donde Dios con juramento dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110, perdón, Salmo 110, está ahí. Entonces, el expositor de Hebreos está argumentando el sacerdocio de Cristo en base a lo que Dios mismo revela en su palabra. Tomando a este personaje que no fue místico, no fue algo para metafísico, no, no. Un personaje real de los tiempos patriarcales que se apareció a Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo. Y resulta que este personaje era rey y sacerdote de Salem. No era sacerdote de algún dios cananeo de la región. No, no, era sacerdote del Dios Altísimo en ese tiempo. Así que entonces el autor de los Hebreos está tomando la misma escritura, porque la escritura interpreta escritura. No se olvide eso, por favor. La escritura se interpreta a sí misma. El autor de Hebreos no está imaginando nada, inferiendo algo hipotético. No, está tomando la misma escritura y diciendo lo que la palabra mismo establecía en ese Salmo 110, donde Dios mismo con juramento decía: yo te he establecido con el sacerdocio según el sacerdocio de Melquisedec. Y ahí entonces, al tener un sacerdocio levítico frágil, se nos presenta un sacerdocio inmutable, permanente, donde está anclada nuestra alma. Esta comparación entre los dos sistemas y los dos pactos, precisamente para fortalecer la fe de los creyentes. De seguro ellos estaban dudando de su salvación. Ante todas las persecuciones había incertidumbre y decían: tal vez Cristo no es todo, tal vez tenemos que volvernos. Y eso estaba pasando, se estaban volviendo a guardar otra vez las ceremonias propias del sacerdocio levítico. Y era necesario entonces que esto quede claro. El día de hoy sucede con nosotros lo mismo. Porque al desconocer precisamente lo que Cristo hizo en la cruz, su sacerdocio y su reinado, mucho pueblo evangélico se vuelve precisamente a la ceremonia. Y esto es frágil. Por eso es que mucho pueblo evangélico duda de su salvación. No tiene confianza y certeza de la obra de Cristo. Duda. ¿Y sencillamente por qué? Porque su confianza no está en la obra de Cristo, sino está en las ceremonias externas que se hacen. Sí, yo sé que hay ceremonias en la iglesia que son muy fieles a la Escritura, pero hay otras iglesias que tal vez usan muchas ceremonias antiguas testamentarias, como presentación de ofrendas y cosas parecidas, ¿no?, que suceden en algunas iglesias. Y el culto tiene muchas de estas ceremonias y algunas se las han puesto como parte de la adoración pública. Un ministerio de alabanza, pero un ministerio, por ejemplo, de danzas y todas estas cosas. Entonces, la iglesia pone su confianza en esto y al mismo tiempo, ellos, ante los afanes de esta vida, las persecuciones, dudan, son frágiles en cuanto a su salvación. No permanecen firmes. No están anclados en la doctrina apostólica. No están anclados en la obra de Cristo. Y como son frágiles, sus doctrinas o su convicción, porque está anclada en ceremonias, precisamente dudan de la obra de Cristo. Y pueden ser fácilmente atrapados por el engaño. Usted sabe, el día de hoy hay muchas doctrinas engañosas. Para mucha gente el día de hoy, una iglesia tal vez es saludable por lo que parece ser. Su tamaño, su logística, su organización interna, sus ceremonias, todo lo que se ve, ¿no?, lo que entra por los ojos, eso parece darles confianza, pero esa confianza es muy frágil, no es firme, porque la confianza realmente está en la obra de Cristo. Nosotros aquí yo puedo decir como pastor de esta iglesia que mucha gente entra a la iglesia y lo primero que hace es ver todas estas cosas. Lo último que hace es evaluar la palabra. Ve la estructura, ve el tamaño, ve los ministerios y con eso tiene un criterio de la iglesia, pero no ve lo más importante. Entonces, eso es lo que sucede el día de hoy. O sea, esto que está aquí, que estamos leyendo, no está desvinculado de lo que la iglesia hace el día de hoy, de cómo la iglesia se mueve el día de hoy. Me alargué mucho en la introducción. Vamos entonces con el primer punto que tengo aquí en mis anotaciones. Versículo 20 al 22. Vamos a leerlo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que aquí vemos cómo el juramento confirma a Jesús como fiador de un mejor pacto. ¿Quién me da la certeza de que el que empezó la buena obra la perfeccionará? ¿Cristo? Él es fiador de un mejor pacto. Me da esa seguridad. Pero el autor está comparando precisamente el sacerdocio levítico. Por eso dice: y esto no fue hecho sin juramento. O sea, el que Cristo aparezca como un sacerdocio según el orden de Melquisedec, hay un juramento, que ya lo sabemos, que lo toma del Salmo 110, que está otra vez escrito, varias veces los escribe en este capítulo, el versículo 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. Ahí está el juramento. Y esto es importante, mis hermanos, porque precisamente la vida cristiana necesita la solidez del fundamento en cuanto al juramento que hace el Señor. Ya Hebreos viene tratando precisamente de esta situación desde el capítulo 6, donde hay la referencia y dice explícitamente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Allá en el capítulo 6, el autor de Hebreos menciona otra vez precisamente la confianza que debemos tener en el juramento de Dios. Y este capítulo 6 está haciendo evocación precisamente cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac: dame a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham va con su hijo y se va a la cima del monte, y cuando ya está precisamente por ofrecerlo en sacrificio, la voz del Señor: no le hagas daño a tu hijo. Y ahí, eso está en Génesis 22, ¿no? Dice: jura el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahí en ese pasaje dice claramente Génesis 22 que Dios jura por él mismo, porque realmente no hay otro mayor que él. Por eso jura por él mismo. Usted no puede jurar por sí mismo. Usted va a adquirir un crédito bancario, quiere su casita, quiere su bien, y le dice al banco: yo voy a jurar por mí mismo. Se le van a reír en la cara. No, gracias por la sinceridad, pero necesitamos garantes, documentos y muchas cosas. No, aquí nuestro Dios, Él es el único que puede jurar por Él mismo. Y según Hebreos 6, esa nos debe dar una confianza firme de la inmutabilidad. O sea, Dios no cambia en su consejo y por eso interpone juramento por sí mismo. Y esto que pasó en Hebreos 6 es lo que vemos también en Hebreos 7. Cuando nuestro Dios en el Salmo 110 jura también y dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No dice: eres sacerdote según el orden de Aarón, no. Y por eso entonces es necesario que nosotros conozcamos que quien es hecho fiador o nos da la garantía de nuestra redención y salvación es Cristo mismo. Y Dios interponiendo juramento. ¿Sabes cuánta certeza debe haber en nuestras almas para esto? En nuestra vida cristiana. Que tenemos segura nuestra redención, que el Señor cumplirá su palabra en nosotros. Sí, yo sé que vendrán situaciones en nuestra vida que muchas veces nos quieren hacer dudar de eso. Nos quieren hacer dudar porque vamos a verlas. No estoy diciendo que no vas a tener, sí vas a tener situaciones, pero necesarias para que tu vida cristiana alcance esa madurez. ¿Y cómo se verá esa madurez? En confiar plenamente en la obra que el Señor ha hecho. Tú te miras el día de hoy y tú dices: pero soy falloso. Todavía me falta esto. Todavía, qué sé yo, me entretiene el mundo. todavía, y uno se duele a veces, ¿no? Uno con todo lo que pasa en este mundo, y uno enseguida quiere buscar las redes sociales y te enteras de lo que sucedió en este lugar, y tal vez cómo hubo homicidios en otro lugar, y cómo tal vez hubo extorsiones en un lugar, y uno se queda, y ya cuando te das cuenta, ya pasó una hora que estás viendo videos, y uno tras otro, de situaciones. Y no se diga, pues no se diga si te gustan otras cosas como los ejercicios, la comida, hay entretenimiento para todo el día de hoy. Pero la cuestión es que ya se pasó una hora, ya se pasaron dos horas en todo el día. Y te acuerdas de la lectura bíblica, ay, te acuerdas de la lectura bíblica, te sientas a leer la palabra, ni bien comienzas a leer unos cuantos versículos y ya estás. O estás leyendo, te ha pasado, estás por el versículo 10 y luego te levantas, han pasado 10 minutos y dices, ¿qué sucedió? Te quedaste dormido. Porque somos frágiles. Y tú debes entender eso. Pero tienes la seguridad del mismo juramento del Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, de que Él cumplirá la obra de salvarte. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor, con toda esta fragilidad y a veces con este carácter muchas veces que me lleva muchas veces a pecar delante de Dios, al descuidar su palabra, al poner más atención a las cosas de esta tierra y dejas para el último las cosas de Dios y estás batallando, pero debes de saber que hay una seguridad eterna? Porque Dios mismo está mostrando esto en su palabra. Él va a cumplirlo. Él lo hará. Él lo va a hacer. Por tanto, podemos decir que la seguridad de la obra de Cristo como sacerdote fiador no descansa en absoluto en la constancia del creyente. Porque nuestra constancia puede ser, lamentablemente puede ser muchas veces imprecisa. Pero mi confianza descansa no en mi constancia, no en mis fuerzas, sino en el juramento inquebrantable de Dios. Y aquí estamos tocando precisamente lo que se llama en teología la preservación que hace Dios del creyente, la perseverancia de los santos. Esto ha sido siempre el plan de Dios, siempre. Sí, cuando nosotros escuchamos al profeta Jeremías, diciendo allá en Jeremías 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Ese ha sido el deseo de nuestro Dios, mostrar precisamente un mejor pacto, en el cual Cristo es fiador de ese pacto. Es un fiador, un garante, una seguridad. Así entonces, tú deberías preguntarte, ¿descansa mi seguridad de la salvación en mi desempeño, en mi constancia o en el juramento inquebrantable que Dios hizo respecto a Cristo? ¿En dónde descansa tu seguridad de la vida cristiana que tienes? ¿Entiendes que Jesús no es solo tu mediador que transmite un mensaje, sino un fiador que responde con su propia persona que el cumplimiento de tu pacto con Dios se hará? No lo mires, sí, nuestro Señor es mediador de un mejor pacto, estableció, pero muchos a veces piensan que esa mediación solamente se limita nomás a mensajes, a sencillamente mostrarte la palabra y que al final depende de tu constancia. No, 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 va más allá, esa mediación va más allá. Vemos nosotros eso en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de mis ovejas quedó fuera. Y es más, cuando Él expone esa preciosa parábola de las ovejas, Él dice, deja las 99 y va a buscar a una sola. Y si es necesario, y si esa ovejita no quiere venir, la pone sobre sus hombros y la trae al redil. Eso es seguridad en cuanto a la obra de Cristo como un perfecto mediador. Ahora en el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ya tú sabes entonces, ¿cuál es otro sacerdote? Está haciendo esa comparación del sacerdocio levítico con el sacerdocio de Cristo. Entonces, esos otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ahí está Cristo, ¿no? Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está la comparación clarísima, explícita. Mira, un sacerdocio inmutable. Los otros eran muchos. ¿Por qué razón? Porque morían. Pero Cristo, nuestro Señor, tiene un sacerdocio inmutable, perpetuo, permanente, porque Él vive. Él, la muerte no lo retuvo. Él está vivo. Él está reinando a la derecha de su Padre Celestial, intercediendo por nosotros día y noche para que podamos avanzar en la vida cristiana. Eso no pasaba con los sacerdocios levíticos. Así que es claro, ¿no? El texto contrasta explícitamente estas dos realidades. Los otros sacerdotes fueron muchos. Es decir, por la muerte se obligaba a que continúe uno nuevo. Generación tras generación, ningún sacerdote levita podía continuar más allá de su propia vida. Pero Cristo permanece para siempre. Y por lo tanto, su sacerdocio es inmutable, no cambia, es el mismo. No necesita un reemplazo, porque Él no ha muerto. ¿Sí ves? La comparación. Y esto tiene que estar dando duro en nuestros corazones. Porque mira, cuando tu vida cristiana depende muchas veces de las cosas externas y no en Cristo, ahí entonces está la respuesta de por qué eres inconstante muchas veces en la vida cristiana. A veces la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué soy así, pastor? ¿Por qué soy así, mi hermano, inconstante? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no estás anclando tu mirada en Cristo como un sacerdote perpetuo e inmutable. Sí, no lo estás haciendo al final. Tu obediencia a Él como rey y sacerdote es solo parcial. Cumples al final solamente para tapar de alguna forma, para cubrir o crear una falta expectativa de devoción. Es decir, se te puede ver sirviendo muchas veces, estando en muchas actividades, pero en tu vida práctica, cuando ya no estás en la iglesia, ¿qué haces? ¿Qué haces en la casa? Ahora que estábamos leyendo Nehemías, ¿se recuerda cómo termina el capítulo? Este varón tiene que regresar de nuevo, y cuando regresa tiene que poner todo en orden. Y mira, en el tiempo que él regresa otra vez a presentarse ante el rey, ¿qué había pasado con el pueblo? Había ahí un gentil viviendo en el mismo templo. Un gentil, un tal Tobías era, si no me acuerdo, ¿no? Además de eso, violaban el día del Señor. Ya el pueblo comerciando nomás, tranquilamente. Además de eso, algunos se habían casado con gente que no eran precisamente del mismo linaje israelita. Y ahí tú ves a Nehemías arrancándose los pelos y cogiéndose las greñas, decir, ¿hasta cuándo? Y comenzando a poner todo en orden. Pero Nehemías, tarde o temprano, iba a morir. Y yo a veces me he preguntado, Señor, ¿cuál es el propósito de ver este avivamiento de Esdras y Nehemías? Porque se ve todo lo que hacen estos dos hombres, ¿no? Esdras como sacerdote y Nehemías como gobernante. Restituyen nuevamente el orden del templo, quienes pueden hacer las ceremonias, quiénes son levitas, quiénes son sacerdotes, quiénes son los cantores, todo, todo se restituye. Y la parte también jurídica entre ellos, todo. Acuérdense que algunos estaban haciendo usura con sus hermanos, ¿no? Imagínense, todo eso, todo queda saneado, todo. Pero el libro termina al final diciendo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, porque él ya tenía que morir en algún momento. Entonces el libro está apuntando precisamente, y aquí me salgo un poquito del tema, ¿no? El libro de Nehemías está apuntando precisamente a que se necesitaba un sacerdote y rey perpetuo. Y solo Cristo iba a hacer eso. Porque Él solamente iba a cambiar. Las leyes ya no iban a estar afuera. Dios iba a poner sus leyes en nuestros corazones. Iba a poner su Santo Espíritu en el corazón del creyente. Sus leyes escribirlas en el corazón, ya no en tablas de piedra. De manera que el pueblo guarde por devoción y amor, desde adentro, los mandamientos del Señor. Y se necesitaba un mejor pacto. Entonces, cuando tú a veces te preguntes, ¿por qué soy así inconstante en las cosas de Dios? ¿Por qué? Respóndete, porque no estás poniendo tu mente, todo tu ser, tu alma, todo, en el fiador perfecto que es Cristo nuestro Señor. Estás poniendo todas las cosas en lo que puedes hacer, en lo externo, en lo que puedes mostrar, pero no hay realmente un cambio. Y eso nos pone, y ese examen nos pone precisamente a examinar nuestra salvación, nuestra conversión. La salvación depende de Dios, nuestra conversión. A examinar mi conversión bíblicamente. El versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. De esta permanencia, el texto afirma explícitamente la consecuencia del cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Él salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Él puede hacerlo, viviendo siempre para interceder por ellos. Dos ideas están unidas aquí y ninguna debe perderse. Esa palabra perpetuamente hace una connotación de completamente, para siempre. Cristo salva de forma total, sin dejar nada de pendiente en la obra de salvación. Y lo hace de forma continua, sin que la salvación jamás caduque. Ahí, eso es lo que conlleva, salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto es un fundamento que nos da esa doble certeza, esa doble garantía, es explícito. Él vive para siempre para interceder por ellos. Es una intercesión activa. Si tenemos por un lado a Satanás, que no descansa, está como león rugiente viendo quién devora. Eso queda corto realmente cuando vemos a Cristo, que intercede permanentemente por lo suyo, perpetuamente. Mira, está ahí intercediendo por nosotros. Esto no es algo místico, esto no es algo retórico, para que suene bonito, no es una verdad bíblica. Por eso Él es fiador de un mejor pacto. Mientras que el sacerdocio levítico estaba en un solo lugar y el creyente tenía que ir allá a hacer su devoción, nuestro Señor está en espíritu, en todas partes. Por eso es un mejor pacto. No necesitamos realmente, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, mujer no es en ese templo, mujercita, entienda. Y miren, cuando nos habla así, nos habla a todos nosotros realmente. La mujer samaritana es una forma de entender a todos aquellos que en algún momento tienen esa duda en su fe. No es allá en ese templo, no es allá en ese lugar, no es bajo esas ceremonias, no. Dios el Padre busca a sus verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Mira, qué seguridad tenemos. Qué seguridad. ¿Entiendes entonces que tu perseverancia en la fe no depende en última instancia de tu propia fuerza, sino en el sacerdocio perpetuo de Cristo, que no descansa? Si Cristo puede salvarte perpetuamente, completa y eternamente, ¿por qué sigues viviendo como si tu salvación dependiera de que tú la sostengas con tus propias fuerzas? ¿Por qué lo sigues haciendo así? Tal vez me dirás, yo, pastor, no, yo lo entiendo. Yo lo entiendo con claridad. Pero resulta que muchas veces nuestra obediencia parcial está demostrando eso. Ese es el punto. No estamos obedeciendo completamente la palabra del Señor. Yo sé que por la providencia del Señor hay muchas situaciones por las cuales a veces se nos hace difícil o cumplir, se nos hace muchas veces imposible cumplir ciertos mandamientos del Señor, como el congregarnos a veces, muchas veces. En la providencia del Señor puede haber muchas situaciones. El Señor lo conoce, el Señor lo sabe. Nadie puede conocer el corazón de los demás, sino solamente Dios lo puede conocer verdaderamente. Y Dios conoce las situaciones. Pero tú debes también conocerte a ti mismo. ¿En qué sentido Dios está en primer lugar y qué situación está en segundo lugar? Porque hay un primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios por todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primer y gran mandamiento. Si el Señor está en primer lugar, si su devoción está en primer lugar, encima de todas las demás cosas, todas las demás cosas están en las manos de Dios. Y así entonces, cuando yo entiendo eso, muchas de las excusas con las cuales excuso mi falta de devoción pueden ser fácilmente respondidas en una oración de fe. cuando confío en el Señor. Es lo que el Señor le dijo a las multitudes. Recuerda esas palabras. ¿Por qué se afanan? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y esto, y esto, y lo otro. ¿Por qué? Busquen a Dios primeramente. Y las demás cosas serán añadidas. Versículo 26. Una vez más, el escritor sigue con el argumento, ¿no? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mira, es interesante esto, ¿no? Cómo el autor describe con cinco términos explícitos el carácter de Cristo: santo, santo, sin pecado. Sin pecado, santo, nuestro Señor. Él, el Dios hecho carne, santo, jamás se halló engaño en su boca. Inocente, por más que había acusaciones falsas, todas esas eran acusaciones falsas. Por más que había acusaciones, eran falsas toditas. Hubo que falsear la verdad para poder acusarlo precisamente de hacerse más grande que Dios. Nosotros le escuchamos, lo que dijo, que con respecto a este templo, si lo derrumban en 3 días, este templo, en 3 días lo reedificaré, y cosas así, sacadas fuera de argumento, acusaciones falsas, pero él era inocente. Inocente, como el Salmo 53 lo expresa muy bien con respecto a nuestro Señor, cayó y enmudeció, no se defendió. ¿Por qué? Porque él ponía su causa ¿en quién? En Dios. Mira que eso es práctico para nuestra vida cristiana. Si tú pones tu causa en Dios, es Dios quien va a respaldarte. Posiblemente no tengas que hacerlo tú mismo, porque Dios mismo, tú has puesto tus causas, tus problemas, tus circunstancias en Dios. Porque a veces sucede que uno se mete en una situación y te desgasta, te cansa, te fatiga. Y tú te das cuenta que terminaste afanado en algo y dejaste a Dios a un lado. Entonces tú tienes que decirte, no, Señor, no, no. Todas mis causas, todas mis situaciones están en el Señor. Yo no me voy a apartar de adorarle en su santo día, de tener devoción en todos los días de la semana, de ser testimonio a Él en el trabajo, en lo familiar, en cualquier ámbito donde esté, en lo social. No, no voy a dejar de ser testimonio de Él. Y cualquier cosa que se levante contra mí, mi causa está en Él. Y Él la va a llevar. Mira, cuando tú empiezas a pensar así, tú puedes descansar en el Señor y ver cómo el Señor te respalda. Y esto no es mágico, mis hermanos. Esto está anclado en su palabra, en su carácter precisamente santo, inocente, sin mancha. Porque tú y yo somos imperfectos. Pero si aprendemos nosotros a descansar en el Señor, y ese descansar es una devoción activa, ¿no? No es que descanso y sencillamente no hago nada porque Dios hace todo por mí. No, eso es vagancia, eso es ociosidad. No, no, no. Tú haz lo que el Señor te ha mandado, haz su obra. Hemos sido creados para buenas obras en Dios, recuerda. Pero todas esas cosas que nos afanan, que nos intranquilizan, déjaselas al Señor. Tus problemas, déjaselos al Señor. Verás cómo Él les da buen orden. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en Él. Y el Señor no te va a decepcionar. Todo lo que Él hace es perfecto. Todo lo que Él hace es bueno. Hay que aprender entonces nuestra vida cristiana a dejar precisamente esto. Y este carácter nos lo muestra, ¿no? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Recuerda al salmista en el Salmo 1, ¿no? El hombre que medita día y noche en la palabra de Dios. No anda no se sienta en silla de escarnecedores. Juicios injustos, juicios desleales. No anda con los que corren al mal. No, él medita en su ley de día y de noche. Está meditando en su palabra. Y entonces, ¿qué va a hacer? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo, en su obra, en el tiempo del Señor, y su hoja siempre está verde, no cae. Entonces, mira la vida cristiana cuando aprendemos a ver este carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí el autor, nos convenía. Y es que nos conviene, mis hermanos. Pues, ¿en quién vamos nosotros a encontrar esa ancla? ¿En dónde vas a encontrar esta ancla? ¿En tus propias fuerzas? ¿En las sociedades externas, en las organizaciones sociales que te puedan ayudar tal vez con un crédito si es una cuestión financiera? ¿Ahí vas a encontrar tu ancla? No. ¿En el consejo que te puede dar alguien que está fuera de la Escritura? Pero el día de hoy seguimos buscando estas cosas. Seguimos apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Y Dios queda en un segundo lugar. No está en el primer lugar donde Él está reinando. ¿Por qué? Porque no has visto precisamente a nuestro Señor Jesucristo. No has visto su carácter santo. Dudas de ese carácter santo. Dudas de Él. Dice, y hecho al final, miren, más sublime que los cielos. Todo esto habla de su obra de redención, de lo que el Padre planeó allá en la eternidad, en ese pacto, en ese acuerdo de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allá el Señor nos predestinó antes de que fuese este mundo creado y establecido, hecho más sublime que los cielos, precisamente para esa obra de salvar al pecador que se acerca a Él. Entonces, a veces no vemos eso, y por eso es que terminamos afanados en esta tierra, cansados, y lo que nos queda es darle excusas al Señor, porque detrás de la excusa lo que hay precisamente es una falta de devoción. Sencillamente has prestado más atención a las cosas terrenales y no a las cosas celestiales. El apóstol Pablo habla de eso, ¿no? Poner la mira, ¿dónde? En las cosas que son de los cielos, las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ah, sí, mi hermano, pero es que estamos en la tierra, pues. Sí, estamos en la tierra y tenemos esa batalla y ese reto de cada día de descansar en lo espiritual, en lo que el Señor nos manda. Es un reto de cada día para cada cristiano. El versículo 27 dice, ya sabemos entonces, nos convenía. Claro que nos conviene. A ese sumo sacerdote, a ese sacerdote único, suficiente. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, el sacerdocio levítico, recuerdan, está haciendo la comparación, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo nuestro Señor una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que en el sacerdocio levítico, lo primero que el sacerdote levítico hacía, y eso está en Levítico 16, era traer el becerro de expiación para hacer reconciliación por él y por la casa del sumo sacerdote. Eso hacía el sacerdocio levítico. Era imperfecto. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo es el sacrificio. Él mismo. Hay una gran diferencia. Él mismo. El contraste central del pasaje es explícito. Los sacerdotes levitas ofrecían sacrificios cada día, de forma repetida. Cristo, en cambio, lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez y para siempre. Y el texto añade un detalle que no debe pasarse por alto. Cristo no solo ofreció un sacrificio distinto, se ofreció a sí mismo. Él es a la vez el sacerdote que ofrece, y escucha esto, y la ofrenda que se presenta. Algo que ningún sacerdote levita pudo hacer jamás. Sumo sacerdote y ofrenda. Allá en Apocalipsis, Juan llora porque él dice, ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién? Y llora porque no hay nadie en los cielos ni en la tierra que puede hacer eso. Y luego el ángel tocando a Juan y diciendo, tranquilo, si hay uno digno. Y cuando Juan lo mira, mira a un cordero como inmolado. ¿Por qué? Porque él también es ofrenda. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo es sacerdote, él es ofrenda. Ningún sacerdocio levítico podía ofrecer eso. Pero el día de hoy, la religiosidad, el evangelicalismo, como querramos llamarle, sigue buscando precisamente ofrendas que poder dar de sí mismo. Cuidado con esas ofrendas al estilo Caín. Es el sacrificio más grande que he hecho. ¿Cuánto me ha costado mi hermano? Es lo mejor de lo mejor que he apartado para mi Dios. Ten cuidado cuando esas ofrendas se presentan por encima del sacrificio de Cristo y la devoción que Cristo se merece. Y esa devoción que debe reflejarse obviamente en sus mandamientos, ¿no? ¿Quiénes son mis discípulos? Los que guardan mi palabra. El versículo 28 resume al final todo, ¿no? Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, ahí vemos cómo el versículo 28 resume todo el argumento del capítulo, con una comparación explícita. La ley constituye sacerdotes a débiles hombres, pero ya sabes qué ley, ¿no? La ley ceremonial. La ley bajo las ceremonias levíticas, porque la ley del Sinaí, la ley moral, el decálogo se lo dio antes, en un contexto completamente diferente. Entonces, la ley constituye sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo, hecho sacerdote perfecto para siempre. El autor entonces señala como dato textual explícito que el juramento del Salmo 110 es cronológicamente posterior a la ley del Sinaí. Es decir, Dios mismo, después de haber dado la ley y su sistema sacerdotal, declaró que ese sistema no era su última palabra y estableció un mejor sistema mediante juramento. La pregunta es válida. ¿Por qué entonces, Señor, todo este sacerdocio levítico? ¿Es válida? ¿Tú te la has hecho? Yo me la he hecho varias veces. ¿Por qué? Y hay una analogía muy buena. Cuando tú construyes algo, primero, ¿dónde lo ves? No lo ves físicamente. Primero, ¿lo construyes dónde? En algo. Unos planos, directrices. Es interesante esto. El sacerdocio levítico fue instituido por Dios por un tiempo determinado como una figura pedagógica y profética, símbolos y sombras. Claro, realidades para el Israel de ese momento, porque para ellos era profético la venida de un Mesías, Salvador. Para nosotros, una figura de enseñanza, pedagógica, una figura precisamente profética. ¿En qué sentido profético? Que Dios cumplió precisamente todo eso en Cristo. El Señor les dijo a los caminantes de Emaús, tardos de entendimiento, ¿cuándo van a entender todo lo que las Escrituras dicen de mí? Y abriendo las Escrituras, dice ahí el evangelista, comenzó a hablarles de lo que decían las Escrituras de él. ¿Desde dónde? Desde la ley de Moisés. Desde Moisés y los profetas, lo que la ley decía respecto a él mismo, al Señor. Esos caminantes de Emaús tienen que haber estado sorprendidos, viendo, ¿y cuántas veces no lo habrán escuchado? ¿Cuántas veces no lo habrán escuchado del mismo Salvador? Es necesario que se cumpla esto. Todas las palabras, cuando tú ves la vida de Cristo Jesús, Él repite varias veces esto. No lo hagas así. Le dice, por ejemplo, Juan el Bautista, no, yo debería ser bautizado por ti. Eso dice Juan el Bautista, recuerda, ¿no? Y no, dice el Señor, deja que se cumpla toda palabra. Todo lo que está establecido, deja que se cumpla. Porque a veces la mejor intención de uno, ¿no? Hasta Pedro, ¿no? Señor, no te acontezca, mi vida daré, pero tú no vas a ir a la cruz, yo estaré ahí para defenderte. Y el Señor diciéndole, calla, Satanás. No a Pedro, ¿no? Sino al diablo, que era opositor a la obra de la cruz. A la obra de Cristo en la cruz. Y claro, Pedro no lo entendió. Seguro no lo entendió porque siguió hablando ahí con los otros. No, estaremos contigo hasta el final. Y usted sabe, cuando lo vinieron a arrestar a Cristo, todos salieron corriendo. Mira eso. Entonces, ese es el punto. Todas las cosas que están siendo para nosotros dejadas fue pedagogía. Todos estos símbolos y estas figuras proféticamente se cumplieron en Cristo Jesús. ¿Por qué razón entonces habría de volverse a guardar todavía las ceremonias? ¿O poner el corazón en las cosas externas que podemos hacer? No, no es así. No es así. La devoción verdadera es a Cristo. La obediencia plena es a Cristo. La confianza plena es a Cristo. Nuestra fe es en Cristo. No podemos estar a estas alturas de la vida cristiana dudando todavía. Por eso es importante la enseñanza. Mira, el sacerdocio levítico fue instituido por Dios por un tiempo determinado como figura pedagógica y profética. Cuando llegó el sumo sacerdote perfecto, el sistema que lo prefiguraba alcanzó su propósito y dio paso a la realidad. Tú ves tu construcción, tu casa en planos, pero no está físicamente. Pero cuando ya está construida, ¿para qué sirve el plano? Ya está la realidad, ya no lo necesitas. Eso es lo que hizo el sistema levítico. Fue bueno porque provenía de Dios. Fue santo porque reflejaba su carácter. Fue útil porque enseñaba el pecado, la santidad y la necesidad de la expiación. Pecabas y tenías que ofrecer una ofrenda por el pecado. Tenías que acercarte al sacerdote por tu pecado. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando, no solamente a ellos, sino a nosotros, la necesidad de acercarnos a Cristo. La necesidad de ponernos a cuentas con Dios, de reconciliarnos con Dios. Fue profético porque anunciaba finalmente a Cristo. Fue temporal porque Dios nunca pretendió que fuera el medio definitivo de salvación, porque eran sacerdotes imperfectos. Se necesitaba un sacerdocio inmutable, permanente. Fue insuficiente para perfeccionar, porque esa perfección estaba reservada para la obra consumada de Cristo. El problema del corazón del hombre está en el corazón, no está afuera. No está afuera. Y eso fue el propósito inicial de nuestro Dios. Nosotros, amados santos, hoy vivimos ese mejor pacto. ¿Qué razón tendría el día de hoy de volverme a las figuras y a las sombras y a las cosas externas? ¿Qué razón tendría el día de hoy de solamente mostrar una obediencia parcial nomás? Hago ciertas cosas porque otras no las quiero hacer. ¿Qué razón tendría de hacerlo? Teniendo una revelación completa y perfecta en Cristo. Dios no dejó la salvación del creyente sujeta a la fragilidad de promesas humanas. Confirmó a Cristo como sacerdote mediante juramento, haciéndolo fiador personal de un mejor pacto, una garantía que no puede fallar, porque descansa en el mismo carácter inmutable de Dios. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuya sucesión era interrumpida constantemente por la muerte, Cristo vive para siempre y por eso puede salvar perpetuamente, completa y eternamente a todo aquel que se acerca a Dios por medio de él. Cristo es el sumo sacerdote que verdaderamente nos convenía. Dice la Escritura, santo sin mancha, que no necesitó ofrecer sacrificios por sus propios pecados y cuya única ofrenda de sí mismo fue suficiente de una vez y para siempre, dejando sin fundamento, escucha esto, cualquier intento humano de añadir mérito propio a una obra ya consumada. Por eso es que el día de hoy, lamentablemente, la adoración de muchas iglesias puede estar sobre un fundamento de méritos humanos. ¿Sí? El corazón de este pasaje y de todo el capítulo permanece precisamente en estas palabras. Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esa es tu certeza de hoy. ¿Lo es? Yo te lo digo, ¿lo es? ¿Es esa tu certeza de hoy? ¿O en lo que puedas todavía sostener? ¿Tu certeza está en aquel que vive para siempre? ¿O está al final en tus propios medios humanos? ¿En quién te vas a apoyar? Apoyémonos en Cristo. Nuestra vida está fundamentada en Cristo. Todo lo que hacemos sea para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué volvernos entonces a lo que era sombra y figura?